012, mujer, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? ¿Desde cuándo lleva usted sufriendo esta vivencia con este señor? ¿Ya no es pareja suya? Vale, se encuentra en un sitio...
En el año 2024, cerca de 9.000 mujeres llamaron al 012 para contar su caso de violencia de género. Son unas 25 llamadas diarias tan solo en la Comunidad de Madrid que son atendidas por un grupo de psicólogas.
Yolanda es una de las personas detrás del 012 Mujer. La sede está en un edificio de Madrid, más allá de la M30, cerca de Ventas. En una de las plantas hay decenas de personas sentadas con los cascos puestos ante una pantalla. Yolanda está junto a otras tres compañeras algo apartadas. Desde allí reciben preguntas que no son fáciles de responder.
Mujeres que llaman en esas etapas que realmente no saben definir qué es lo que les está pasando, pero saben que algo no funciona bien en su relación. Entonces, llaman para encuadrar, para ponerle nombre a lo que está sucediendo, y aquí es donde se hace ese ejercicio. Bueno, pues recolocar, reconducir y animarlas mucho.
Animar a la persona que está al otro lado del teléfono es fundamental, porque suele ser una mujer que no está segura, no tiene confianza en nadie, tiene miedo. Sensaciones que se convierten en señales que obligan a activar todas las alarmas.
Cualquier pareja puede tener polémica o distintas opiniones a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero cuando tú sientes miedo de tu pareja es porque estás inmersa en una relación de desigualdad donde él está por encima de ti. De modo que esa pregunta sí que se la haces, porque el miedo es el factor y la variable presente en todas las relaciones de violencia.
Esta primera llamada parece fácil, pero es un gesto de valentía. En muchas ocasiones el agresor está en otra habitación de la casa, se exponen a mucho riesgo, claro. Por eso Yolanda no tiene límite de tiempo. Intenta que la propia víctima sepa qué está pasando en su relación y pueda seguir dando pasos.
¿Tienes esa sensación cuando terminas una intervención de decir, uy, me voy satisfecha? Porque sé que hoy no, pero sé que lo va a hacer. Es más, la invitas a decir, mira, si quieres, le damos una vuelta, o ya que has sido tan valiente de llamar y ya que estás puesta, llama al recurso que te he dado, que te van a atender nuestras compañeras, que te van a esperar, en fin, para darle la tranquilidad de que allí donde vaya va a estar tranquila y va a ser bien atendida, independientemente de que ella finalice ese proceso.
Yolanda es psicóloga. Lleva muchos años cogiendo esos casos por los que ha escuchado miles de historias, muchas sobrecogedoras.
Yo cuando hay menores de por medio me inquieta bastante, ¿de acuerdo? Fue una agresión sexual a una menor en una de las visitas. Era el propio progenitor, el papá, que abusaba sexualmente de la niña. La mamá también había sufrido malos tratos por parte de él. Y cuando pernoctaba los fines de semana de visitas, la niña venía en malas condiciones.
Durante el año se producen repuntes de llamadas, suelen corresponder con campañas publicitarias, con noticias de asesinatos machistas que hacen que las propias víctimas se identifiquen con esa violencia. Reconoce que en algunos momentos se ha visto obligada a parar, respirar, valorar el caso junto al resto de compañeras. En otros, resulta difícil quitárselo de la cabeza.
Filtrar lo que es tu vida personal de tu vida profesional te lleva años y arduo trabajo. A veces que vas en el coche pensando en esas mujeres que te llaman con realidades complejas, complicadas, para poder salir de esas situaciones. Con lo cual es difícil saber separar, porque estás trabajando con personas, entonces es complicado.
El ánimo y la energía de Yolanda se transmite mientras hablo con ella. Es una de las veteranas de esta unidad 24/7. Las llamadas son anónimas, no dejan registro en la factura. Tan solo piden un código postal para informarle del próximo paso que pueden dar en este proceso.
La Comunidad de Madrid está dotada de puntos de violencia de género donde le van a dar atención de manera integral. Cuando digo integral es que le van a dar soporte a nivel jurídico, a tener asesoramiento jurídico gratuito, y también si necesita el soporte de una trabajadora social, bueno, pues también puede hacer uso.
Bueno, Buenos días, bienvenida al Punto Municipal de Violencia de Género. Lo primero que quiero hacer es explicarte qué es este recurso. Este es un recurso seguro y confidencial, donde el objetivo es escucharte.
Durante el 2023, casi 16.000 mujeres, 980 menores y 244 familiares acudieron a los 57 puntos municipales de la Comunidad de Madrid. Un lugar en el que se ofrece información y asesoramiento a todas las víctimas de violencia de género.
Chus recibe a las víctimas que llegan a ese punto municipal. Este paso es muy importante porque es la primera vez que se atreven a hablar en persona con alguien. Es el primer cara a cara que permite poner nombre y apellidos a lo que está pasando en casa.
Recuerdo siempre una frase que se repite a lo largo de los años, que es cuando atiendes a una mujer por primera vez y haces esa primera encuadre y te cuenta un poco su situación de violencia. Cuando viene la segunda cita, muchas de ellas me han trasladado: jolín, cuando yo bajaba por la escalera iba pensando, he exagerado, no parece que es tan grave. Como que han sido conscientes un poco de la gravedad de la situación que tiene y se marchan pensando que lo que han dicho han exagerado de alguna manera.
Una vez pasada esta fase, toca saber un poco más sobre la parte jurídica del proceso.
Pues una vez que hemos escuchado el relato que tienes, una de las partes fundamentales para poder salir de esta situación es tener una información y un asesoramiento adecuado a tu situación jurídica, tanto si estás casada como si no, como si tienes hijos.
Hola, soy la abogada del punto. Siéntate y cuéntame un poquito qué es lo que necesitas.
En un pequeño despacho, Noa recibe a esas personas que están muy perdidas en el aspecto jurídico. En este punto municipal pueden estar sin haber puesto denuncia. En muchas ocasiones tan solo se informan. No se atreven a dar el paso, a ir más allá, a sentar a su pareja en el banquillo de los acusados ante un juez.
El miedo siempre es un factor muy importante, sobre todo a nivel judicial y policial, porque no saben lo que se van a encontrar ni las consecuencias que van a tener después de esa denuncia, porque a veces es lo que, pues si tienen que volver a casa, ¿qué va a pasar cuando vuelva a casa? ¿No? O si pues el agresor va a incrementar esa violencia, pues si puede volver realmente a casa o no.
En esta fase del proceso, Noa es la encargada de atender e informar a la víctima en la defensa de los derechos, en la tramitación de las reclamaciones y en la obtención de la asistencia jurídica gratuita. La empatía y un diálogo sencillo para que se entiendan es fundamental para continuar hacia un paso que se convierte en la llave de todo.
Sobre todo la primera es si pueden denunciar o no lo que está pasando. Entonces lo primero que hacemos con ellas es un poco recopilar la información que traen, ver qué es o no objeto de denuncia y sobre todo que cuando van a dar ese paso, si lo quieren dar, siempre con eso.
Adelante.
Hola, buenos días. Soy el subinspector Hilario de la Policía Local de Majadahonda, responsable de Biogeno. Cuéntame en qué podemos ayudar.
Según datos de la Fiscalía, son más de 150.000 las denuncias por violencia de género que se presentan cada año en España. De ellas, 7 de cada 10 las presenta la propia víctima. Además, más del 15% se derivan directamente de atestados policiales y casi el 8% vienen acompañadas de partes de lesiones.
Hilario lleva más de 30 años en la comisaría de la Policía Local de Majadahonda, en Madrid. Ahora, desde el 2018, está al frente de la unidad Biogen. Le pillamos en la oficina. Es un día muy tranquilo, sobre la mesa varios casos de violencia de género y justo al lado de la ventana, varios juguetes para que los niños puedan entretenerse mientras su madre relata lo que haya ocurrido. Nos cuenta que la cercanía en su trabajo es fundamental.
Si se pone manifiesto en intentar trasladar la máxima confianza pues a las víctimas para saber que estamos cerca de ellos y no en muchas ocasiones tanto como un cuerpo policial, con aspecto puramente policial, sino que también manejar una serie de variables, sobre todo de asistenciales, de servicios sociales, del punto de observación de violencia, con asesoramiento jurídico. Es decir, que no sea solo la respuesta policial la que damos a las víctimas, sino lo que demanda en muchas ocasiones es más una respuesta más integral, como en esa primera entrevista que tenemos con ellas, una vez que se pone la denuncia.
Las mujeres que entran en esta oficina se sienten vulnerables e inseguras, claro, a pesar de que está rodeada de agentes que velan por ellas. No hay que olvidar que probablemente estemos ante uno de los pasos más importantes del proceso. Además de ser policía, Hilario también hace de psicólogo, con el objetivo de que por fin se pueda plasmar la denuncia contra el agresor.
Para tratar este tipo de delitos, igual que todos, pero sí se requiere una condición especial de mucha empatía con la víctima. Y sobre todo conocer el sistema, nuestro sistema judicial, que no deja de ser frío, igual que cualquier otro, y el paso que tiene que dar, que tiene que ser necesariamente la denuncia, para pasar por este proceso. Entonces, una vez que conseguimos pues eliminar esas barreras a través de la comunicación, pues tiene que ser con mucha empatía y con muchas nociones de psicología, no queda otra.
Con el uniforme puesto, Hilario nos enseña que ahora mismo se encuentra trabajando en la localización de un vecino que tiene una orden de alejamiento. Su trabajo consiste en la protección y seguimiento de las personas protegidas. Hablamos de vecinos, en muchos casos conocidos, que resultan imposibles no llevarlas a la realidad del día a día.
Te sirve para valorar muchas veces las situaciones que tú tienes a tu nivel familiar. Yo estoy casado desde los 26 años y tengo hijos. Y, hombre, pues intentas no reproducir, si te sirve a nivel personal, a nivel de amigos. Te sirve para valorar lo que es estar en pareja o no. Es decir, pareja no estamos para discutir. Pareja estamos para afrontar los hechos vitales, pues, hombre, de una manera más cómoda y ayudarnos y prestamos auxilio mutuo. Entonces, cuando estas situaciones no se dan, pues hay que buscar la salida cuanto antes de esa situación.
La violencia de género, además de ser un delito, tiene también unos lazos sentimentales que despiertan en la víctima la inseguridad de saber si están o no haciendo lo correcto. Lo que diga es importante porque todo se registra en el sistema BioGen, que determina el nivel de riesgo en el que ella se encuentra.
Se abre una serie de parámetros, de circunstancias personales en las cuales está esta persona, en función de los hechos y en función de lo que denuncia, son las que nos da el patrón del riesgo en el cual se halla, que tenemos desde nivel no apreciado hasta un nivel extremo. En breve el no apreciado va a desaparecer con el nuevo BioGen del 2025, que estamos ahora en la transición, y por lo tanto es el sistema el que nos marca el nivel de riesgo en el cual se encuentra la víctima, en función de los hechos y en función de la denuncia y en función, ya te digo, de toda una serie de parámetros bastante bien equilibrados, que son los que nos da el nivel de riesgo.
El sistema incluye a más de 100.000 mujeres en toda España, de las cuales 17 se encuentran en un nivel de riesgo extremo de volver a ser agredidas. Por comunidades, Madrid junto a Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran la mitad de los casos atendidos. El riesgo puede aumentar, pero nunca bajar el nivel. Hilario nos cuenta que a partir de un riesgo medio puede delegar a la víctima a un centro de acogida.
Bueno, pues vamos a valorar toda esta situación. Por lo que me cuentas, veo que estás en una situación de vulnerabilidad y creo que es más prioritario que tengas que salir de ese ámbito. Junto con la denuncia y el nivel de riesgo, vamos a intentar a ver si a través es posible algún centro de acogida. Me voy a poner en contacto con Servicios Sociales.
Hola, buenos días, bienvenida. Soy Isabel, soy la coordinadora del centro de acogida y estamos hoy aquí para un poco...
Según el INE, el 22% de las mujeres se encuentran sin hogar después de huir de sus casas por haber sufrido malos tratos a manos de sus parejas.
Este es uno de los centros de acogida que la Comunidad de Madrid dispone para aquellas mujeres que se encuentran en riesgo elevado en el sistema BioGen. Es un edificio en el que encontramos una zona residencial preparada para acoger a todas estas mujeres agredidas y otra llena de oficinas donde trabajan una decena de profesionales.
Bueno, pues es un centro que está dividido en distintos pisos y tenemos dos pisos donde se distribuyen salas comunes y otra parte que son para sus habitaciones, baños y otra parte dedicada a los despachos del propio equipo. Hay un salón, hay una cocina, unas terrazas y es un centro y a la vez es una casa. Tiene esa doble función.
Normalmente las mujeres llegan a esta residencia después de ser valoradas en un centro de emergencia. La verdad es que en esta fase del proceso, con la denuncia no está todo hecho. Mientras que esta se procesa, llega al juzgado, aún hay mucho trabajo por delante. No hay que olvidar que estas mujeres llegan ocupando un lugar desconocido y arrastrando una losa muy difícil de quitar.
Es importante porque allí vamos a continuar haciendo una labor que ya han comenzado en la emergencia y el cambio de...
Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida al centro de acogida. Yo soy Carla, soy la psicóloga.
imagino que estás pasando unos momentos difíciles, ¿no? Y que esto genera haber llegado hasta aquí.
La violencia física es menos frecuente que la psicológica, emocional o de control, que también tiene efectos muy negativos sobre la salud de las víctimas. Solo en 2024 fueron 48 las mujeres víctimas de la violencia machista. 9 menores fueron también asesinados, la mayor cifra desde 2015.
Carla nos recibe con una sonrisa, transmite paz, calma. Nos cuenta que las mujeres que llegan al centro lo hacen con mucho miedo, nerviosas, con incertidumbre. No saben si su pareja le ha seguido, si sabe dónde está. Eso es muy difícil de sobrellevar.
Pues sí, pues las mujeres que sufren violencia de género llegan generalmente con mucho miedo, con mucha ansiedad. Pero primero es que llegan a un sitio desconocido, a veces con mucha culpa, otras con mucho enfado, porque he tenido que salir yo de la casa, ¿no? Y no ha salido él. Entonces, bueno, pues hay un primer momento de acogida, de vincularnos con ellas, de que empiecen a sentirse solas, que vean que los niños están bien.
Ahí pueden estar un año. En ese tiempo viven una montaña rusa de emociones. Un abrazo o un gesto de cariño no sobra nunca. Es vital para poder transmitir a esa persona que está segura en el centro. Carla hace sesiones semanales con estas mujeres que luchan cada día para salir adelante, para afrontar ese sentimiento de culpa. Te puedo asegurar que lo consiguen mostrando un nivel de fortaleza que ni siquiera ellas pensaban que tenían.
Sí, sí, tienen, lo que decía Isabel, una resiliencia impresionante y son mujeres muy poderosas y con mucha fuerza. Sí, y eso es admirable. Nos enseña muchísimo, a mí me enseña muchísimo cada día. Pues cómo afrontan las dificultades, ¿no? Que a lo mejor a nosotros se nos viene el mundo encima por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y ellas están siempre como sacando una sonrisa, ¿no? De momentos durísimos.
En esta cadena, la víctima siempre está acompañada de Noa, la abogada, que se encarga de informar en todo momento lo que va a suceder después, justo cuando llegue la citación judicial, un punto en el que tendrá de nuevo que verse con la cara de su agresor. Eso sí, en un juzgado.
A ver, depende un poco también ese punto. Si quieren denunciar, pues te pueden contar las agresiones que han estado viviendo y muchas veces cuando es, por ejemplo, maltrato psicológico, la duda es cómo demuestro esto en un juzgado. Entonces sí que ahí las dudas suelen venir por ese lado. A veces no quieren denunciar.
Buenos días. Estamos aquí porque usted en el día de ayer acudió a la policía para interponer una denuncia contra su pareja. ¿Es así? ¿Qué? ¿Es su pareja? ¿Qué relación tiene usted con la persona a la que denuncia? Vale, pues está.
Casi la mitad de las denuncias que se presentan en el juzgado acaban sobreseídas, casi todos de forma provisional. Muchas mujeres se acogen a la dispensa de no testificar contra su agresor.
Hemos empezado esta historia en la sede del 012. Muy cerquita están los juzgados de instrucción número 1 de violencia contra la mujer en Madrid.
Tenemos competencias en el ámbito penal para la instrucción de todos los delitos que se cometan en el ámbito de las relaciones de pareja, tanto por parte del varón respecto de su esposa actual o su ex esposa o respecto a su pareja o expareja. Los delitos de homicidio, lesiones al feto, los delitos de amenazas contra la intimidad, coacciones contra la libertad, todo el catálogo de delitos que prevé la ley, somos los que nosotros instruimos en estos juzgados de violencia.
En España hay más de 460 juzgados de este tipo. A sus salas han llegado este año cerca de 100.000 denuncias. No todas terminan en condena. En esta de Madrid me encuentro con María Jesús, la titular del juzgado. Con ella nos adentramos en una de las salas de vistas.
Tendríamos a partir de la propia víctima a su letrado, que estaría sentado aquí a la derecha, en estrados a la derecha. Contamos en el caso de que el investigado también esté personado en la causa porque esté localizado y ya se le haya trasladado la imputación, estaría su letrado, el letrado de la defensa y el Ministerio Fiscal. Como es un derecho del investigado, es un derecho de la defensa el escuchar las manifestaciones de la otra parte, lo que hacemos es colocar un biombo, que lo estás viendo allí, lo colocamos entre las dos partes, la víctima siempre se sienta aquí a la derecha y el investigado a la izquierda.
Desde que se denuncia hasta el juicio pasan unos 20 días. Tiempo en el que, si lo desean, tendrán garantizadas medidas de protección como alejamiento, prohibición al presunto agresor de comunicarse con ella. Ese tiempo puede hacerse bastante largo en un proceso que para muchas se convierte en un infierno.
Cuando estamos realizando el servicio de guardia, las víctimas cuando llegan están con la carga emocional muy, muy elevada. Ten en cuenta que al hecho violento que han sufrido y que les ha llevado a denunciar, tenemos que añadirle todo ese periplo que ha pasado en la propia comisaría. Esto supone horas, en ocasiones bastantes horas, con lo cual a esa situación, como digo, tan agobiante, tan angustiosa y tan dolorosa para ellas, que les ha llevado, insisto, a dar el paso de denunciar, tenemos que añadirle ya esa otra fase ya preprocesal, una fase ahí entre medias, en donde tiene que padecer todas estas circunstancias.
Lo más duro para ellas es volver a contar todo lo que ha pasado con pelos y señales. De nuevo se les pregunta por cada detalle, por las pruebas que pueden aportar o no. A muchas, por miedo o por temor a su agresor, deciden acogerse a su derecho a no declarar contra ella.
Lamentablemente, en muchísimas ocasiones se acogen a la dispensa. En muchas ocasiones se acogen a la dispensa. Esto, en principio, lo que implica es que vamos a dejar de contar con su testimonio. No vamos a tener la información que ella nos pueda, que es la víctima y perjudicada, por lo tanto, es la principal testigo, porque es ella, además de testigo, es víctima. Pero no necesariamente esto significa que el procedimiento se archive. Valorar si hay otros indicios que, a pesar de que la víctima no nos cuente lo que le ha sucedido, sí que nos pueda dar información acerca de qué es lo que ha sucedido.
Para que te hagas una idea, hay dos juzgados de guardia que en una misma jornada han llegado a tener hasta 50 casos. De cada uno de ellos hay que tomar testimonio a la víctima, al agresor, a los testigos, si hubiere. Para eso hay tan solo dos jueces. Este año está previsto que con la nueva ley aumenten las competencias, algo que va a retrasar más todavía estos procedimientos.
Pues estamos francamente preocupados, ya no solamente por el trabajo desbordante que vamos a tener, sino también y fundamentalmente por esto que estamos diciendo. Estamos muy preocupados, muy sensibilizados con el trato que tenemos que dispensar a las víctimas. Las víctimas de violencia, bueno, pues tienen esa situación especial. Nosotros lo que estamos preocupados es que este mayor número de asuntos que tengamos que conocer cada día suponga un perjuicio al trato que vamos a tener que dar a estas víctimas.
Psicólogas del 012, trabajadoras sociales de los puntos municipales, abogadas que asesoran a las víctimas, los policías o guardias civiles que acometen las denuncias, las psicólogas que acompañan en este proceso, los jueces de violencia contra la mujer que analizan los procedimientos judiciales, todos forman parte de una cadena fundamental que tiene un solo objetivo: que no haya más mujeres asesinadas, maltratadas, que por fin se acabe esta lacra, el de la violencia machista. Lo siguiente es hablar de ciencia, de historia, de paleoantropología. Te voy a llevar hasta un lugar alucinante, Atapuerca. Allí, año tras año, encontramos nuevos hallazgos que sirven para explicar el origen, nada más y nada menos, que de la especie humana. El titular ya nos pareció impresionante. Descubren en Atapuerca, en el yacimiento de la Sima del Elefante, el fragmento facial humano, un trozo de cara, más antiguo conocido de Europa Occidental. La excavación, que se realizó en 2022, ha permitido datar los restos entre 1,1 y 1,4 millones de años de antigüedad, lo que constituye la cara más antigua conocida en Europa. El resto ha sido atribuido a un Homo affinis erectus. En este estudio multidisciplinar, que acaba de ser publicado en la revista Nature, ha sido dirigido por la doctora Rosa Huguet, investigadora del Instituto Catalán de Paleoencología Humana y Evolución Social de Tarragona, IFES Cerca. Doctora Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos, la historia me parece alucinante. Pero antes una pregunta, ¿por qué hemos puesto a Pink Floyd de música?
Pues habéis puesto Pink Floyd porque este fósil fue bautizado por Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, los directores de las excavaciones de Atapuerca hasta el año 2024, como Pink, en honor precisamente a esta banda, Pink Floyd, y a su canción Dark Side on the Moon. Y Eudald es un gran fan de Pink Floyd y, bueno, propuso ese nombre y mi compañero
José Pedro Rodríguez y yo, que somos los dos coordinadores del yacimiento, pues nos pareció bien y por eso habéis puesto Pink Floyd.
Qué bueno. Descríbenos cómo son esos fragmentos que habéis catalogado como AT7-1 y que pertenecen a un individuo al que familiarmente efectivamente llamáis Pink. ¿Qué exactamente qué habéis encontrado?
Lo que hemos encontrado es un fragmento izquierdo de una cara y dentro de esa cara lo que hemos encontrado es la zona del maxilar. O sea, justo por encima, para entendernos todos, por encima de la serie dentaria superior. O sea, justo el hueso que hay entre los dientes y el ojo, toda esta parte, y justo el arranque de la nariz y un poquito de hueso que va hacia la sien. O sea, esa mitad de cara, como si nos pusiésemos un antifaz, un poquito, ¿no? Cuando, en la zona que nos pondríamos el antifaz, pues esa es la zona que hemos encontrado, del lado izquierdo de esa cara.
¿En qué estado? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo sabéis que eso es un hueso?
Bueno, sabemos que es un hueso porque cuando ya llevamos muchos años excavando y su conservación es buena, lo que es la parte externa del hueso tiene una buena conservación, porque en las cuevas de Atapuerca se conservan muy bien los fósiles, por suerte, pero sí que es verdad que ha sido necesario un trabajo de restauración importante para poder estudiar el fósil. El fósil apareció bastante fragmentado y entonces lo que hemos hecho es recuperar todos los fragmentos de ese fósil en el campo. Unos huesos son más grandes, otros eran más pequeños. Nosotros, para los que no lo sepáis, todo el sedimento, o sea, toda la tierra que sacamos mientras excavamos, la lavamos para que no se nos pase absolutamente nada. Y una vez limpia, destriamos y buscamos si quedan más fragmentos de cualquier registro. En este caso recuperamos también algunos fragmentitos y Elena Moreno, que es la restauradora que ha hecho esto aquí en el IPES, pues ha invertido unos cuantos meses a ir pegando esos fragmentos. Y por otro lado, a Elena Santos en el CNIE ha estado también digitalizando cada uno de esos fragmentos y montando esa cara de forma virtual. Y ha estado muy bien porque hemos visto que el trabajo de uno y de la otra llegaba al mismo puerto, o sea que estaba bien hecha esa reconstrucción.
Qué bueno. Conocíamos al Homo erectus. Este es el Homo affinis erectus. ¿Qué quiere decir lo de affinis, profesora?
Lo de affinis significa similar. Nosotros, este fósil es un fósil que tiene muchos rasgos diagnósticos, pero no tiene suficientes rasgos diagnósticos como para determinar si realmente es un erectus o no es erectus. Sabemos que es una cara diferente a Homo antecesor, que es el homínido que vivía en Europa Occidental hasta el momento, el que creíamos que era el primer poblador, hasta que ha aparecido este. Hemos visto que Homo affinis erectus no se parece a antecesor y a lo que se parece es a Homo erectus, pero tampoco podemos afirmar que sea propiamente un Homo erectus. Entonces, la nomenclatura en paleontología y en paleantropología es Homo, que significa homínido, o sea, es del género Homo, y es affinis, es afín, se asemeja a un erectus. Entonces, de momento, hasta que no tengamos más registro, esta es la manera en que debemos llamar a este homínido.
Rosa, claro, esto da para una tesis, y tienes un minuto. ¿Por qué resulta una pieza fundamental? No, al contrario. ¿Por qué resulta una pieza fundamental para comprender las migraciones de aquellos seres humanos ya en Europa?
Es una pieza fundamental porque básicamente este artículo lo que introduce este trabajo es un nuevo personaje en la historia de la evolución humana. Ahora mismo hemos, por decirlo así, hemos dejado obsoletos los libros de texto que teníamos hasta ayer en los institutos y en las escuelas, en el que decía que el primer homínido que habitó en Europa Occidental era Homo antecesor. Hoy ya no es así, sino que el primer homínido que habitó en Europa Occidental es Homo affinis erectus. Y eso abre un debate sobre las migraciones y es cómo se relacionaron ese Homo antecesor y este Homo affinis erectus. ¿Convivieron? ¿No convivieron? ¿Llegaron a encontrarse? ¿Uno se extinguió antes de que llegase el otro? Ahora se nos abre todo este abanico de preguntas, que es muy excitante porque, vaya, da mucha fuerza, mucha energía para continuar investigando al respecto.
Claro. Y la última por mi parte. Como investigadora del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, ¿se sabe cómo era aquella sociedad? Quiero decir, ¿somos tan distintos?
Bueno, somos tan distintos porque somos más complejos, porque la tecnología lo abarca todo. Estos homínidos, si nosotros cogemos un mapa donde y miramos dónde se sitúan las primeras ocupaciones humanas en Europa, desde 1.200.000 a 1.800.000, si los ponemos en el mapa, veremos que se nos concentran todos en el sur de Europa, porque estos homínidos tan primitivos tenían una tecnología muy primitiva. Apenas sacaban un par de lascas de un canto y tenían muy poca capacidad de planificación. Entonces lo que necesitaban era vivir en un ambiente que les fuese amable, con muchos recursos. Y eso el sur de Europa lo tenía por una cuestión puramente climática. Uh-huh. Cuando empezaron a ser un poco más complejos, empezaron a hacer bifaces y otro tipo de herramientas, y además empezaron a planificar y podían hacer mayores distancias porque sabían también conservar la carne y podían viajar con una bolsa de comida colgada a la cintura, entonces ya fueron capaces también de ocupar otros territorios en Europa más fríos, y cuando ya tuvieron fuego ya ni te cuento. Entonces, ¿somos tan distintos? Yo creo que lo esencial no, pero la tecnología, claro, desde esos homínidos de hace 1.200.000 a los de 500.000, a los de 40.000, a los nosotros mismos, en eso sí somos, claro, muy diferentes.
La verdad es que hay que felicitar a todos los que han participado en el trabajo, entre otros el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, que dirige María Martinón, además de todos los que ha citado la profesora Rosa Huguet. Gracias por la clase, profesora, impresionante. Y ojalá volvamos a hablar pronto. Lo siguiente es ponerle música y un poquito de humor a la tarde.
La hora de Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 45 años de la grabación de una de las canciones más famosas en español y parte clave de la movida. Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura. Esto nos anima a recordar los primeros éxitos de grandes grupos españoles. Para ello tengo a Jon Uriarte, que le propuse el tema y ha pensado en cantar el cantar del mío Cid.
Que el futuro ya está aquí.
Visto luz y entrado. Ay, amigo, si ahora mismo estás cantando y recordando cuando eran otros tiempos, es que tienes una edad.
O dos.
Porque han pasado, como tú has dicho, 45 años, aunque estas canciones siguen todavía sonando en muchos sitios. Curiosamente está firmada por Herminio Molero, que dejaría después la banda. Fue de los primeros que la dejó, pero fue la lanzadera del grupo. Y es que siempre hay un primer éxito, como dices. En el caso de la orquesta Mondragón,
grandes.
¡Ponte peluca!
Por la radio vayas a hablar.
No te preocupes, nena, no lo notarán.
Salta a las ondas, muy joven neodad.
Tu calvicie no la verán.
¡Ponte peluca! ¡Ponte la peluca ya!
Que llama la leche que yo le ponga esta para empezar a expósito, pero es lo que había.
Maravillosa.
Maravillosa.
Y el concurso que gané bailando esto, no te lo pierdas.
Eso ya son palabras mayores, eso me tienes que contar ya con calma. Bueno, voy a abrir comillas. ¿Sabes que has hecho un éxito cuando lo cantan las abuelas, los niños y suena de musiquilla en las máquinas tragaperras y en los autos de choque? Esto lo dijo Gurruchaga y llevaba toda la razón del mundo. Bueno, esta canción arrasó también en 1980 y un año después el que se convirtió en el primer éxito de un trío fue...
El Hoy No Me Puedo Levantar de Mecano. A mí esto me parecía demasiado tecno.
Bueno. El fin de semana me dejó fatal.
Yo es que las sombreras y eso nunca lo he soportado.
Pero tú has dicho lo de no me puedo levantar más de un lunes, eso seguro. Sí, más de un domingo por la mañana.
Sin cantar.
Sin cantar. Bueno, arrasó en el 81 y en el 82 y no paró de arrasar porque sí, pero fue el primero de sus éxitos. Aunque vamos a volver a los 70 para recordar el primer triunfo musical que yo sé que es un grupo que a Expo le encanta.
Me encanta y me caen fenomenal. El rock and roll en la Plaza del Pueblo, Tequila.
Rock and roll a la Plaza del Pueblo. Rock and roll en la Plaza del Pueblo de Tequila, que es, sin duda alguna, es del 78. El álbum se llamaba Matrícula de Honor y sacaron Matrícula de Honor.
Absolutamente. Por lo menos
en las verbenas todo el mundo la ha cantado. O sea que en este caso era fácil de adivinar porque, como decimos, es canción de verbena, de fiesta, de cierre, de fiesta, de cualquier tipo. Pero el siguiente es más complicado.
Sí, porque de Seguridad Social seguro que nos acordamos del tema Chiquilla, pero ¿sabías que el primer éxito fue este? Como chotas, no chotas.
Buenísimo.
Pero, 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 pero. Los Comerranas.
Los Comerranas, un ska del año 84 de Seguridad Social. Cuando sacaron este disco anterior a Un Beso y una Flor y a Chiquilla, arrasaron con este tema que se nos había olvidado. Pero vamos ahora a mayo del 98, cuando cierto grupo donostiarra arrasaba con un tema.
Sí, el 28, primer álbum de La Oreja de Van Gogh.
Y empecé a recordar y pasé.
Qué entrevista más agradable, qué buen rato pasé con Pablo Venegas, macho.
Hombre,
qué tío más majo.
Yo he estado con él de copas, es otro rollo.
Qué tío más majo.
Es muy bajo también. Bueno, pues te digo una cosa, Soñaré y Cántame al Oído arrasaron, pero técnicamente el primero fue este como canción de mayor éxito. Ahora vamos a hablar de un tipo grande en todos los aspectos, que ha cantado solo, ha cantado acompañado.
Sí, su primer éxito fue con Los Intocables, Loquillo y el Rock and Roll Star.
Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz.
Grandioso, Loquillo y Trogloditas, en este caso Loquillo y Los Intocables, aunque ha cantado con los dos grupos esta canción.
Muy buena.
Sí, señor. A mí, yo, en este momento me estoy acordando dónde la escuchaba yo en los 80, fíjate tú. Bueno, luego llegaría Esto no es Hawái, antes tuvo Los tiempos están cambiando, pero esta fue La lanzadera. Otro día vamos a seguir, pero esta es una pregunta para ti, para Expósito.
A ver.
¿Qué canción fue el primer éxito de Los Pecos?
Uf, mira, no lo sé. Sinceramente, no lo sé, pero puede ser Canción para Pilar, puede ser Esperanzas. Ahora te cuento, ¿eh? Ayer estuve en el concierto de esta pareja, en el Movistar, en el Palacio de los Deportes. Uh-huh. ¡Qué puñetera locura! Mira.
Pero quiero decirte que siempre te querré. En mi vida solo queda.
Mira, en directo, con una banda rockera que te puede volver loco, tío, te lo juro, ¿eh? Ayer, miles de personas, era todo un experimento sociológico ver el concierto de ayer, ¿eh?
Sí, más diferentes
miles
edades,
de personas, sí. En el metro, cientos de mujeres cantando la canción antes y después. Bueno, una pasada, ellos emocionados, tío. Pedro a punto de llorar varias veces durante el concierto, el mayor de los dos hermanos, Pedro y Javier. Mira, de verdad, te juro que fue súper chulo, una experiencia, ¿eh? De verdad.
Pues fíjate,
un mogollón. No me lo esperaba,
es que,
tío.
Es que hay que tener en cuenta que esto es del 81. Estamos hablando de varias y varias generaciones cantando canciones como esta.
La verdad es que han empezado una gira, empezaron en Santander, han seguido en Madrid. Se lo merecen, ¿eh? Ellos son dos tíos fantásticos de barrio, de San Cristóbal. Y el éxito que van a tener en toda España, ya ponía Sold Out en los conciertos en Barcelona, bueno.
Aquí en Bilbao, en mi tierra.
Qué grandes, macho, qué grandes, de verdad, si puedes vete a verlos, porque tocan un rocazo, no te lo puedes imaginar, macho. Sorprendentes, así que un abrazo, chicos, enhorabuena. John, gracias.
Hasta luego.
Adiós. La mayoría de las veces cuando hablamos de la España rural es para denunciar la falta de servicios. Muchos de nuestros pueblos carecen de centro de salud, farmacias, una oficina bancaria. Vamos a presentaros un servicio sobre todo para las vecinas de estos pueblos. La iniciativa es de Estefanía Escolano Ávila, una emprendedora de 31 años que ha apostado por llegar hasta esos pequeños municipios que corren el riesgo de despoblarse totalmente, en los que profesionales y empresarios como ella han visto una oportunidad para impulsar su negocio. Esta joven emprendedora lleva a las zonas cerca de Granada su furgoneta con servicios de estética. Ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace año y medio, fíjate, Estefanía descubrió una oportunidad en medio de la adversidad. A ella le encanta viajar y fue uno de esos viajes cuando un amigo le sugirió que su negocio fuera sobre cuatro ruedas. Así comenzó su aventura.
Yo junté mi manera de viajar, que siempre ha sido en autocaravanas, en camper, con mi trabajo, que es la estética. Y justamente a mí donde más me gusta viajar es en los pueblos rurales, sobre todo los de montaña. Entonces siempre he estado relacionada con el mundo rural y vi una necesidad de esos pueblecitos que no tienen. La estética se perdió hace muchos años.
Esta valenciana llegó a Granada por amor y aunque ese romance terminó, decidió quedarse para desarrollar su proyecto Microban Belleza sobre Ruedas. El nombre lo dice todo. Se trata de ofrecer tratamientos faciales como el como el microblending de cejas, el lifting de pestañas, a las vecinas de los pueblos que no llegan a más de 600 habitantes.
Normalmente colaboro con el ayuntamiento porque es un servicio que les ofrezco que el pueblo no tiene. Directamente me dan el permiso de que aparque en la plaza del pueblo cada vez que vaya, porque así también es el centro del pueblo y no tienen que desplazarse a las afueras. Entonces digamos que es como cuando va el panadero en la furgoneta, como cuando va el del pescado, el de las verduras.
El planteamiento ya lo habíamos visto con otra clase de servicios, pero no con tratamientos de estética. Mira, para poder llevar sobre ruedas su negocio y cumplir con la normativa higiénico-sanitaria, nuestra emprendedora, con mucha ilusión y entusiasmo, dispuso a camperizar, es decir, adaptar una ambulancia, transformándola en un innovador centro de belleza móvil, con el que poder llevar tratamientos estéticos a los pueblos cercanos de Granada.
Al trabajar con agujas, al tener los servicios de micropigmentación y microblading, tengo que cumplir con unas normas higiénico-sanitarias. Entonces, el comprarme una ambulancia, digamos que ya venía camperizada con ciertas normas higiénico-sanitarias y con un sistema eléctrico potente.
A veces las ideas surgen donde menos te lo esperas y de la forma más sencilla. Con este proyecto innovador, Estefanía fue galardonada con el premio Emprendedora Emergente. Como va y viene con su centro de belleza móvil, su jornada laboral es un poco complicada, pero sabe organizarse. Suele estar en el mismo pueblo entre uno o dos días.
Tengo un horario establecido, horario partido, pero a veces hago más, a veces termino antes, depende de la demanda de las clientas, y voy cambiando de pueblo por la noche. Yo viajo de noche, cuando termino mi jornada laboral, recojo todo, limpio y desinfecto, me monto y me cambio de pueblo. Hago noche en el siguiente pueblo y así por la mañana ya estoy allí.
Su trabajo es mucho más que una simple profesión. Facilita que mujeres de todas las edades de estos lugares
se sientan bien con su aspecto. Una de las cosas más gratificantes es ofrecer sus servicios a las personas mayores con poca movilidad. Es increíble cómo algo tan aparentemente sencillo como proporcionar una serie de tratamientos de belleza puede devolver la feminidad y la confianza a estas mujeres. Ella, mírate, es Minerva y es una vecina.
Estefanía nos ha devuelto la vida de ser mujer, de cuidarte, de mimarte, porque con sus servicios cada mes nos hace sentirnos mejor, con eso que nos falta aquí en los pueblos, que para poder hacerte un tratamiento tienes que hacer muchos kilómetros y ahora que ya vengo aquí es una maravilla.
Vanessa tiene 36 años y es del Cañar de la comarca de la Alpujarra Granadina.
Es una iniciativa muy buena, ya que facilita el poder arreglarse y sentirte bien sin tener que echar una hora de coche solo para arreglarte. El que vivamos en un pueblo lejos de la ciudad no significa que, no, que a una no le gusta verse bien.
Qué bueno. Estefanía, nuestra emprendedora, tiene claros sus objetivos: ofrecer sus servicios de estética a estas mujeres que por la lejanía o inconvenientes les resultaba imposible tener acceso a ellos.
Lo que sí que estoy haciendo es pasitos poco a poco para que en un futuro lo que es mi negocio se expanda y yo seguir trabajando y poder cubrir una necesidad como esta en los pueblos rurales, porque se merecen lo mismo que las ciudades. Digamos que lucho un poco por la desigualdad de servicios.
Estefanía Escolano, 31 años, recorre con su ambulancia furgoneta los pueblos menos habitados de los alrededores de Granada, ofreciendo a las vecinas tratamientos de belleza. La estética como un servicio con el que las mujeres de la España olvidada pueden recuperar la autoestima, la alegría. Oye, y sus maridos están contentos.
Todos.
Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día.
Hasta mañana.
Chao. Pues esto es una pequeña muestra de lo que de lunes a viernes, entre las 7 y las 11 y media de la noche, te ofrecemos en La Linterna. Soy Ángel Expósito y cada día te espero, os espero, a más de 1.100.000 oyentes, para explicarte por qué ocurren las cosas y cómo nos afectan. Nos escuchamos, pues, siempre con La Linterna encendida.